COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El jabalí ha triplicado su población en Euskadi en las últimas décadas. Lo ha hecho por la falta de depredadores naturales y la abundancia de recursos en áreas rurales y urbanas. En Vitoria no son pocos los avistamientos en Salburúa y tampoco, por ejemplo, en la zona de Igeldo, en San Sebastián. La sobrepoblación de esta especie mantiene preocupadas a las administraciones por los destrozos que causan y también por los accidentes en carreteras. Un total de 300 al año en entornos rurales. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 26 de noviembre en el que miramos a la caza. Caza que sirve para regular la sobrepoblación de jabalíes. Vizcaya y Álava cazan cada año unos 3.000 y Gipuzkoa unos 2.500 para mantener la especie a raya. A la 1:10 hablaremos sobre este asunto. Ahora, Usua Bilbao, compañera, conocemos las causas y los peligros de esta expansión de jabalíes. Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Naya. Buenas tardes. Así es. Florencio Marquina es zoólogo y doctor en biología. Trabaja en la empresa Arán Servicios Medioambientales, con sede en Pamplona y también en Vitoria. Y en comunicación con él nos ha arrojado, la verdad, bastante luz sobre el comportamiento de los jabalíes y el peligro de que la población aumente sin control. Esto es lo que nos contaba. Florencio, la población de jabalíes crece sin parar, ¿no? Todos los años, además, hablamos ya de sobrepoblación de este animal. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cuáles son las causas de que esté creciendo de forma incontrolada.
Bueno, pues mira, hay dos causas muy claras. Una, que le estamos dando de comer sin querer. Estamos cultivando cosas y estamos favoreciendo el campo para que el jabalí tenga alimento prácticamente todo el año. Cambio climático también está afectando un poco, porque todas esas crías que nacían en invierno pues acabarían muriéndose por heladas o por nevadas, y ya ni hiela ni nieva, con lo cual eso también hace que muchas crías, digamos, que sobrevivan cuando en condiciones normales no sobrevivirían. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, pues que la estrategia reproductiva del jabalí es muy parecida a la de los roedores, es decir, cuanto más pérdidas tengo, pues más me reproduzco y más lanzo crías al medio, con lo cual, pues bueno, al final combinas un poco todo y el jabalí pues es una especie que está ahora mismo, pues eso, con una expansión demográfica importante.
Para conocer un poquito más cómo se comporta esta especie, cuál es su hábitat natural, cómo viven, si viven en comunidad, cómo es su forma de comportarse.
Bueno, pues el jabalí, en principio, su hábitat natural es el hábitat forestal. Lo que pasa es que tiene una adaptabilidad importante y entonces, bueno, se está adaptando a vivir en cualquier tipo de medio, incluido el urbano. Mm. En cuanto a su vida, bueno, pues los machos grandes son solitarios. Normalmente forma grupos de hembras con crías. Siempre hay una hembra, digamos, que es la hembra conductora, que digamos que es la que más experiencia tiene, la de más edad, y esa es la que dirige un poco al grupo. Y luego pues hay unos grupos de machos jóvenes, que normalmente pues son de individuos entre 1 y 2 años, y que también, pero vamos, es una especie de gregaria, es una especie que vive en grupo, salvo los machos grandes, ya machos adultos de 4 a 5 años, que son animales solitarios.
Hablabas de que cada vez se acercan más, ¿no?, al entorno urbano. Es verdad que cada vez se captan imágenes más cerca de la ciudad, buscando comida, imagino. ¿Han perdido el miedo a encontrarse con la población, con nosotros?
Sí, han descubierto que el medio urbano es otro ecosistema donde pueden encontrar alimento, tanto en los contenedores de basura, en las zonas, digamos, del entorno de caseríos y cazas. Siempre hay desperdicios, siempre hay algún animal muerto que de la ganadería, pues que queda por allí. Entonces, bueno, han descubierto que el medio urbano le da muchas oportunidades para poder sobrevivir. Además, ha tenido bastante influencia el tema de la pandemia. Claro, durante unos cuantos meses los humanos desaparecimos prácticamente del entorno urbano. Entonces ellos se han ido acercando a ese entorno, han visto que, bueno, pues que tienen alimento y que tampoco nos metemos mucho con ellos, y entonces por eso cada vez un poco, quizá ahora mismo, es más difícil encontrar jabalíes en las zonas forestales, alejadas de las poblaciones, y en cambio ellos están más cerca de las poblaciones porque tienen, digamos, mayor oportunidad de alimento.
Las autoridades están preocupadas por los daños que causan, por ejemplo, las explotaciones ganaderas o agrícolas. ¿Cuáles son las consecuencias, los peligros de la sobrepoblación de esta especie?
Bueno, pues estos peligros y sobre todo este acercamiento un poco a las ciudades tiene varias consecuencias. Por un lado, en las explotaciones agroganaderas, pues lo que hacen es levantar todos los pastizales, entrar en huertas, entrar en cultivos, porque si algo, digamos que el jabalí dedica prácticamente un 60 o un 70% de su tiempo a comer. O sea, realmente es un estómago con patas. Y entonces, bueno, pues entonces levanta todas estos cultivos de huerta, levanta las explotaciones, levanta todos los pastizales, se mete en cultivos de maíz, en cultivos de cereal, y realmente, aunque no come tanto, lo destroza mucho, porque es un animal bastante de estatura bastante baja, entonces lo que hace es tumbar todo el cultivo para poder, que las crías lo puedan comer en el suelo.
Claro.
Y luego, por otro lado, pues está el tema sanitario. El jabalí es un animal súper resistente a todo tipo de enfermedades. Enfermedades que incluso pueden ser zoonóticas y que pueden contagiarse a los humanos, pero es portador de ellas. Entonces, al final, bueno, pues puede contagiar enfermedades al ganado, puede contagiar enfermedades incluso a los humanos. La tuberculosis, la leptospirosis, son enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse a los humanos. Entonces, por eso tiene dos riesgos importantes.
¿La caza es, Florencio, ahora mismo el único modo efectivo de controlar esta sobrepoblación?
Pues ahora mismo sí. O sea, realmente sí, la caza es el único método que existe para poder controlar estas poblaciones. Date cuenta que tampoco es un animal que, aunque sí, que a pesar de lo que diga mucha gente, que si existieran grandes predadores como el lobo podrían controlar las poblaciones, pero se está viendo que no.
Ya.
O sea, que ni los predadores naturales que podría ser el lobo podrían controlar estas poblaciones. Entonces, hoy en día, la caza, bien sea la caza de aficionados que salen todos los fines de semana a cazar, como incluso caza profesional, como está pasando ya en algunos países de Europa, que hay personas formadas que se dedican pues a capturar estos jabalíes, bien con trampas, bien con disparos, como sea, pero hay que controlarlos de alguna manera, porque ya digo que si no, su estrategia reproductiva, que es muy parecida a la de los roedores, puede llegar a unos niveles poblacionales bastante, bastante peligrosos para la propia especie, porque al final la naturaleza podría obrar en el sentido de que aparecieran enfermedades nuevas que atacaran y frenara un poco este aumento demográfico y luego, pues eso, todos los daños que ya hemos hablado de ellos.
Ya para finalizar, que en Guipúzcoa los cazadores llevan más de 2 meses sin cazar porque reclaman hacerlo con seguridad después de un disparo fortuito que desgraciadamente acabó con la vida de una vecina en Deva. Entonces, lo que yo te querría preguntar, ¿qué supondría, por ejemplo, si no llegan a un acuerdo, que no lo hicieran durante esta temporada que creo que está abierta de caza mayor, creo que es hasta Semana Santa en Guipúzcoa, en cuanto a cifras de sobrepoblación?
Bueno, pues mira, si anualmente se están capturando del orden de 2.000, 2.200, 2.300 jabalíes al año en Guipúzcoa, si durante un año, digamos, esos 2.000 o 2.000 y pico animales están en el campo y no se han retirado, no se han capturado, pues al final tendríamos, pues eso, aproximadamente sobre 1.000 hembras reproductoras más.
Yeah.
Con lo cual, pues las consecuencias demográficas serían bastante importantes y desde luego se vería reflejado inmediatamente en el tema de los daños a agricultura y luego en el tema de la accidentalidad en carreteras, porque al final están cruzando carreteras todo el día y la accidentalidad con animales silvestres cada vez es más alta. Entonces, pues eso, sumemos a la población actual de Guipúzcoa, sumémosle 2.000 o 2.500 animales más, pues claro, el año que viene la verdad es que los daños podrían ser bastante insoportables.
Pues sí, Usua, no sé si te has encontrado con alguno últimamente, no sé si te has topado con alguno en carretera.
No, en carretera no, porque es verdad que otra de las cosas que nos decía es que es más en ambientes más rurales, carreteras secundarias, incluso comarcales, pero sí que es verdad que cada vez se ve más cerca de las ciudades esas fotografías de jabalís cerca de las ciudades.
Pues hay que tener mucho cuidado. Hablaremos de la caza, que sirve, como decíamos, para regular la presencia de jabalíes. Gracias, compañera. Un abrazo. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que nos vamos hasta Pamplona, porque hoy todas las miradas están puestas en la capital navarra, que hace escasos minutos que ha tenido lugar allí mismo la presentación del Mano Parejas. José Ángel Peña Zarvidea, bienvenido, Guardión.
Guardión, Naya, bien dices, hemos pasado del frontón Vizcaya de Bilbao, donde se disputó la final del 4 y medio el pasado domingo, a 48 horas después meternos ya de lleno en el segundo gran torneo de la temporada, ese Mano Parejas, el torneo más largo en el que se busca sustitutos de Pello Echeverría y Zabaleta, que en la pasada edición se hicieron con las chapelas. El torneo arrancará este viernes 29 de noviembre en Beasain y concluirá 4 meses después con la final programada para el 30 de marzo de 2025 en el frontón Navarra Arena, que como dices ha sido el escenario esta mañana de la presentación. Un año más, serán 8 los dúos contendientes. La novedad radica en la participación de una pareja mixta formada por Altuna de Aspe y Aranguren de Baico, algo, una decisión que se ha tomado por la lesión de Tolosa y el descarte de Escuza. Las otras tres parejas del cuadro de Aspe son Ezcurdia Rezusta, Pello Echeverría Martija y Elordi Zabaleta. Por Baico competirán estos cuatro tándems: Laso Iztueta, Artola María Ezcurrena, Jaca Imaz y Peña Albizu. Por cierto, que Jaca ha ampliado su contrato 2 temporadas más. La primera fase, como suele ser habitual, va a consistir en una liguilla en la que todas las parejas se medirán entre sí a doble vuelta, completando 14 jornadas, una fase que comenzará el próximo fin de semana, este ya en media, y concluirá el 16 de marzo. Las dos primeras clasificadas accederán a semifinales, mientras que las parejas que ocupen los puestos del tercero al sexto jugarán un playoff entre el 20 y el 23 de febrero para tratar de alcanzar los otros 2 billetes para las semifinales. Y los dúos que terminen la liguilla en última y penúltima posición, pues quedarán eliminados. El formato de las semifinales será de nuevo de liguilla, en esta ocasión a una sola vuelta entre el 1 y el 16 de marzo, y los dos mejores disputarán la gran final. En cuanto a la primera jornada, la de este fin de semana, como decimos, arranca en Beasain, Ezcurdia Rezusta ante Elordi Zabaleta, Altuna y Aranguren jugarán ante Pello Echeverría y Martija en Eibar, Artola María Ezcurrena frente a Laso Iztueta será el partido de Estella, mientras que en Basauri, Jaca y Maz se verán las caras con Peña y Albizu. Bueno, pues había que arrancar por lo más inmediato, había que arrancar por la pelota, pero no podemos perder de vista que estamos en una semana europea en lo que al fútbol hace referencia, con nuevos compromisos, los de la quinta jornada de la UEFA Europa League para el Athletic y para la Real. La pregunta, Naya, es saber, o la duda es saber si las aguas siguen bajando revueltas o no en torno a al conjunto Chururdín. Esos datos y alguno más que nos quiera contar los conoce de sobra nuestro compañero Marco Antonio Sande. Marco, Guardión, ¿qué tal?
Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues poco a poco se va apagando, operación de comunicación en marcha, lógicamente para limpiar la polémica, pero está claro que saltaron chispas después de la derrota en el derbi vasco. Hoy nuevo entrenamiento y por lo que nos va llegando es cierto que ha habido tensión entre Imanol Aguacil y Mikel Oyarzabal, pero que le quieren dar normalidad a la situación porque los dos se tienen en alta estima. En todo caso, Peña, y cuando todo parecía difuminado, han salido a la luz unas declaraciones de Umar Sadiq a un medio digital nigeriano reclamando más protagonismo, o sea, más fuego a ese incendio después del derbi vasco. Dice Umar Sadiq: estoy en forma y lo que necesito es continuidad, pero eso no depende de mí. Recordemos que Sadiq no participó en Copa debido a unas molestias musculares después de jugar 2 minutos solo con Nigeria, y aunque fue convocado para el derbi vasco y calentó en la banda, no participó ni un minuto durante el partido. Atención ahora también, porque lo próximo será medirse al Ajax en la quinta jornada de la liguilla de la UEFA Europa League, con el conjunto neerlandés colocado en la segunda posición de la tabla clasificatoria, detrás del Alacho. Y lo que más preocupa por aquí, de lo que más se está hablando en San Sebastián, es del desplazamiento a la ciudad de un centenar, más de un centenar de ultras violentos, la mitad de ellos sin entrada para acceder a Noeta. Se prepara un dispositivo especial de seguridad y ya nos han anunciado que les van a concentrar a todos en el Kursaal para pastorearlos, para llevarlos escoltados hasta el estadio.
La verdad es que es un aburrimiento, Marco, tener que hablar cada vez que hay competición, partido europeo en nuestras ciudades, de estos tontos que hay en todos los equipos. Mira, por suerte, los suecos del Esfor parece que no tienen estos radicales. Vamos a tocar madera.
Sí, bueno, sobre todo lo lamenta la gente de a pie, mucha, que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Porque parece que el fútbol todo lo puede y todo lo ocupa, ¿no? Pero hay personas que viven ajenas al fútbol y tienen que soportar a estos cabestros, son padres de familia, son madres de familia, son gente que pasea y circula por la ciudad de San Sebastián y tiene que soportar este alboroto violento de gente que, desgraciadamente, algún día va a cometer algún acto del que nos vamos a lamentar y luego seguramente todos vamos a poner el grito en el cielo.
Bueno, ya sabes cómo se arregla lo de Sadik, lo del rifirrafe entre Manuel y Oyarzabal, con un tercero al Ajax.
Eso desde luego. Hace falta, porque está en proceso de renovación, recordemos, y Manuel Alguacil, y le están cayendo por todos los lados. Oyarzabal, Sadik, la afición después de la derrota en el derbi vasco. Mucho temporal por aquí.
Bueno, pues todo lo contrario. Muchas gracias, Marco. Todo lo contrario a lo que sucede en el entorno del Athletic. Hoy entrenamiento en Lezama. Todo su alrededor es una auténtica balsa de aceite. Esa victoria en el derbi permite al Athletic mantenerse en una buena clasificación liguera. Quintos a solo 2 puntos de la Champions. Valverde sigue disponiendo de toda su plantilla. La duda es de cuándo va a reaparecer Unai Simón en la portería del Athletic. Yo apuesto más por el próximo domingo en Vallecas que por el jueves en competición continental, pero veremos a ver qué pasa. Y precisamente ahora el objetivo son 3 puntos europeos para seguir entre los 8 primeros de la UEFA Europa League. El conjunto de Txingurri Valverde se encuentra precisamente ahora en la 6ª plaza. Hay que recordar que los 8 primeros se clasifican de manera directa para la siguiente fase de la competición continental. El rival del jueves a partir de 7:45, el conjunto sueco del Elfsborg, que en principio no viaja con radicales. Y quien tiene toda la semana limpia para preparar su próximo compromiso, en este caso liguero, es el Alavés, y por eso nos trasladamos hasta Cope Vitoria y saludamos a don Roberto Arriaga. Robert, arrachaldeón, ¿qué tal?
Hola, arrachaldeón, muy buenas. Pues sí, limpia y con cuidado, porque mira, hace 2 semanas era destituido el entrenador del filial, José Manuel Aira. Molo Casas le ha sustituido. Esta mañana nos acaban de enviar que Germán Beltrán sustituye a Israel Martínez al frente del Deportivo Alavés C.
Joder, cuidado con los cadetes.
El otro día dijo Luis García Plaza que se la jugaba su puesto de trabajo el próximo sábado frente al Leganés. Pues no lo sé si esto es una predicción o una cuestión del club, pero va a tener que mirarlo. Y eso que se ha convertido en el cuarto técnico del Deportivo Alavés con más partidos, 107 ya, le preceden nombres como Mané, Aranguren o Chezarreta, pero bueno, ya es historia del Deportivo Alavés. A ver qué pasa y a ver qué hace también con la defensa, porque no va a poder contar con Manu García por acumulación de amonestaciones, va a tener que presentar una defensa novedosa. Hay varios nombres, ya veremos si cambia alguien de posición para poder sustituir a Manu Sánchez, o pone a Diarra, que es la natural, pero que parece que hasta el momento no contaba con él. A vueltas con la defensa, es principalmente el capítulo que se va y que se está haciendo esta semana en los entrenamientos del Deportivo Alavés.
Y a vuelta, como dices, con el entrenador, que él mismo muchas veces se sitúa en la picota. Vamos a ver si otro de los nuestros, el de Eibar, gracias, Robert, Joseba Etxeberria, está también o no cuestionado. Nos dice Oscar y medio casi siempre que no, pero ahora el Eibar está a la misma distancia de los puestos de promoción de ascenso a primera como de los de descenso, y visita al colista o recibe la visita al colista del próximo lunes. Oscar, desde Eibar, ¿qué tal?
Hola, Peña, Guardián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Ha cambiado algo?
En principio no, vamos a ver, tenemos Junta General de Accionistas el próximo jueves, en donde yo creo que seguramente en el apartado de ruegos y preguntas, se le cuestionará seguramente al Consejo de Administración y a su presidenta Maya Gorostiza sobre la figura del entrenador, ¿no? Pero bueno, conociendo la casa como la conocemos y conociendo fundamentalmente también la forma de pensar y de actuar del Consejo de Administración y del director deportivo de Palacios, de César Palacios, en fin, yo creo que la cosa se tiene que dar muy mal para que Joseba Etxeberria termine siendo cesado, ¿no? Primero porque es verdad, el equipo está en una racha muy negativa, quizá realizando una temporada mucho más discreta de lo esperado y mirando, como tú decías, tan de cerca, ¿no? O tan lejos como se quiera ver, los puestos de ascenso como los de descenso, ¿no? Pero bueno, en principio es una plantilla que no debe tener problemas, pues, para estar cerca de los puestos de playoff, y se espera una reacción más pronta que tarde. Hablabas del próximo lunes frente al Cartagena, un equipo que viene muy, muy tocado, puede ser un punto de inflexión, pero ya te digo, seguramente la figura de Joseba Etxeberria la figura del director deportivo el próximo jueves va a ser una de las cuestiones que se, a las que se va a tener que ser, a las que se van a tener que someter el Consejo de Administración del conjunto armero.
Y es que además, bueno, hay que tener en cuenta que hablamos de un equipo que ha estado 3 veces a punto de rebotar y de regresar a Primera División, y cuando esto no sucede, pues siempre hay un impasse, unas temporadas en las que te tienes que resituar en la división de plata, quizás en otras posiciones. Pero bueno, evidentemente, y con el Potro Elgoibar en el banquillo, no se va a renunciar a nada, y menos a estas alturas de temporada, con lo largo que es la competición en segunda. Óscar y medio, que vaya bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, Peña, hasta otra.
Bueno, pues este es el resumen de lo que pasa por nuestros territorios en una semana. Eso sí, que hay que recordar, es europea para el Athletic y para la Real Naya.
Y más que pueda pasar a partir de esta tarde, José Ángel, que nos lo contaréis todos en los programas de la tarde.
Y por cierto, que el jueves se van, todos nuestros oyentes van a poder escuchar esos tiempos de juego especiales en Donosti y en Bilbao, con los partidos del Athletic ante el Esbor y de la Real ante el Ajax.
En antena y en la web de COPE, en cope.es/País Vasco. Te esperamos, compañero. Gracias.
Agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra, y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también a la previsión del tiempo, lo hacemos abrigados porque de momento hace fresquito, ¿eh? Tenemos 9 grados en Vitoria-Gasteiz, 12 en Eibar, 14 en San Sebastián y 13 grados en Bilbao. Miriam, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
¿Van a subir algo las temperaturas?
Poco más, ¿eh? La verdad es que hoy sí que tendremos un ambiente fresco con máximas en general entre los 10 y los 15 grados. Y con nubes medias y altas, ¿eh?, que no van a tener mayores consecuencias, pero sí que le dan ese tono blanquecino al cielo, aunque para el final de la jornada ya irán ganando terreno los claros.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana tendremos ambiente más soleado, con menos nubosidad. Es probable que se forme algo de niebla a primeras horas, pero no tardará en desaparecer y podremos disfrutar de muchos ratos de sol, con unas temperaturas mínimas parecidas a las de hoy. Por lo tanto, mañana también empezaremos la jornada con ambiente fresco y luego durante el día sí que se van a recuperar algo las temperaturas, especialmente en la vertiente cantábrica. El viento soplará de componente sur y esperamos máximas entre los 15 y los 20 grados. Las más altas, eso sí, cerca de la costa. En el interior, en Álava, por ejemplo, aquí se quedarán cerca de los 15 grados de máxima.
Pues las agradeceremos y aprovecharemos, Miriam. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
La aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Ahora, dale al play.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Mira cómo sigue.
Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de él. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien?
Apunta que yo vengo con muchísimos buenos consejos. Y es que en Bilbao están de enhorabuena, sí, porque estás escuchando a Maldita Nerea, que regresa, que vuelve el grupo a Bilbao en un Club 100 que no nos va a dejar indiferentes. Actuará en el legendario Cotton Club de Bilbao, celebrando así con nosotros, con la emisora musical de esta casa, con Cadena 100, los 30 años del escenario que vio nacer los conciertos de Club 100. Disfrutar vamos a disfrutar nosotros con la mítica sala bilbaína, con Cotton Club, que ha sobrevivido al paso de los años, ha sabido actualizarse, ha sabido renovarse en todo momento y ha mantenido la esencia, la magia y el ambiente que pocos escenarios saben atraer y conservar. Y es que nos encontramos cada vez más a gente en la puerta en este encuentro bilbaíno que quiere volver a disfrutar de buena música como la de Maldita Nerea. Por eso Cadena 100, que es partícipe de esta trayectoria, se suma a la celebración de este aniversario con la actuación excepcional de Maldita Nerea. Maldita Nerea, que llegará el próximo 20 de diciembre con cientos de millones de reproducciones de sus canciones en las plataformas digitales. Es la banda murciana más exitosa, es responsable de himnos musicales para varias generaciones y además es que no ha sabido agotarse, ha sabido reinventarse y continúa con todos nosotros haciéndonos disfrutar. La banda, capitaneada por Jorge Ruiz, actuará sobre el escenario que precisamente, como decimos, vio nacer el formato de Club 100 del que tanto has oído hablar. Sí, Club 100, que nació en Cotton Club, en Bilbao. Así que, ¿cómo no íbamos a sumarnos a este aniversario? Oye, y más todavía, ¿cómo no vamos a invitarte a celebrarlo con nosotros? Por eso hemos llegado hasta aquí. Hemos guardado 30 invitaciones dobles, exclusivas, para los oyentes de COPE y de Cadena 100. Claro, pues vamos a contar hasta tres porque no tenemos más tiempo. Te estarás preguntando cómo lograr tus invitaciones para el Club 100 de Maldita Nerea en el 30 aniversario del Cotton Club. Bueno, pues atento, atenta, que vienen ya las pistas, ¿eh? Hay que currárselo un poquito. Como sabrás, cada sábado se celebran los tardeos con música de los 80, de los 90 en esta sala. El ambiente, sin duda, es agradable y con la mejor compañía para darlo todo cada fin de semana. Pues bien, ese tardeo en Cotton Club tiene un nombre concreto. Eso es lo que tiene tienes que averiguar para entrar en el sorteo de las invitaciones. Cuando tengas la respuesta, envíala junto a tus datos, incluido el teléfono, a bilbao@cadena100.es. Entre todas las respuestas acertadas, se sortean, lo dicho, 30 invitaciones dobles, exclusivas. Más información en la web de Copa y de Cadena 100.
Copa Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde en Euskadi. En 2024 se han registrado 40.000 licencias de caza activas. Muchas de estas licencias son de cazadores que en colaboración con las instituciones se dedican a abatir jabalíes durante la época de caza mayor, desde otoño a primavera, para evitar así la sobrepoblación de esta especie. Cada vez más de cerca, los entornos urbanos, Vitoria abatió el pasado año 34 jabalíes en Salburúa, en Álava y Vizcaya. Ya cada año los cazadores abaten unos 3.000, en Guipúzcoa 2.500.
Euskadi, un país de ciencia, ciencia de vanguardia, ciencia para innovar, ciencia para salvar vidas, ciencia para una sociedad más culta y democrática, ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, Gobierno Vasco.
Dicen que fue Pedro Ludo.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 26 de noviembre, en el que nos vamos a fijar en la caza. Vamos a poner la mirada en una caza que regula la población de jabalíes, porque ayuda a evitar el deterioro de las hábitats, de los hábitats y las consecuencias negativas de su sobrepoblación en explotaciones como portadores de enfermedades y por su riesgo de provocar accidentes en las carreteras. Sin embargo, en Guipúzcoa, los cazadores se han plantado y no cazan desde hace 3 meses. Exigen hacerlo en condiciones de seguridad después de que una bala perdida durante una batida provocase la muerte de una vecina de Deva el pasado año. La Diputación de Guipúzcoa está preocupada y en contacto con la Federación de Caza de Guipúzcoa para llegar a un acuerdo. Lo ha expresado recientemente su portavoz, Irune Berasaluze.
La Diputación efectivamente está preocupada. Somos conscientes de la sobrepoblación que hay principalmente de jabalís que están afectando a las explotaciones de nuestros baserritarras y estamos trabajando con la Federación de Caza para poder acordar con ellos pues, las medidas oportunas para poder reanudar la actividad de caza en condiciones de seguridad, pero que también entendemos que es absolutamente necesaria para poder controlar la población, en este caso, de los jabalíes.
Lo que pasa es que la Diputación confiaba en llegar pronto a un acuerdo, pero parece bastante difícil con la actual ley. Así te lo han contado, ¿verdad, Usua Bilbao, compañera?
Hola, Naya, de nuevo. Pues sí, la Federación de Caza de Guipúzcoa cuenta ahora con 1.468 cazadores y unas 16 cuadrillas que se dedican a cazar jabalíes en el territorio. Ahora en plena temporada de caza mayor no lo están haciendo porque tras el desgraciado suceso del pasado año al que aludía Sendeva, reclaman mayor seguridad. Hemos hablado con Aritz Ezeiza, coordinador de la Federación de Caza de Guipúzcoa, que nos confirma que aunque están en conversaciones con la Diputación, la solución no parece fácil con la actual ley de caza del Gobierno Vasco. El aquí de la cuestión son las distancias de seguridad. Y Ezeiza explica que dicha ley no está pensada para la orografía de Guipúzcoa, con montes muy cerrados, densamente poblada y con muchas pistas forestales y riachuelos. Una ley que supone un corsé para los cazadores.
Históricamente en Guipúzcoa no ha habido caza mayor. Es un problema relativamente reciente. Hace 40 años no había jabalí en el territorio de Guipúzcoa. Ha ido proliferando la especie como en otros territorios y esa normativa cuando se hizo pensando pues en cómo se practicaba la caza mayor en territorios pues menos poblados y bueno, pues en terrenos más abiertos, ¿no? Que no presentan las particularidades de Guipúzcoa. Entonces, pues ese traje, vamos a decir, que dibuja la ley de caza, imposibilita de alguna manera el poder practicar la caza en Guipúzcoa, ¿no? Y esa norma pues nos lleva a la situación que tenemos en la actualidad, que ha quedado en evidencia después del accidente de Deva, ¿no? Entonces, por más esfuerzos que se están realizando por ambas partes, nos encontramos con ese corsé. Y estamos constatando por ambas partes que la única solución posible va a venir por la modificación de esa ley. Porque esa ley, al final, por más que se quiera, nos obliga a practicar la caza de una determinada manera que en Guipúzcoa pues no es práctica.
El gobierno vasco es el competente para modificar dicha ley, que incluye dentro de la distancia de seguridad a las pistas forestales y los riachuelos, algo que los cazadores piden modificar. Aritz Ezeiza nos pone el siguiente ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo, Leizarán, que no hay caseríos, pero es que hay un montón de pistas y riachuelos. Y yo puedo colocar un puesto en un punto determinado, pero es que para cazar el jabalí no solo se puede poner un puesto, hay que poner mínimo 10 puestos, que es lo que obliga también la normativa de Guipúzcoa. Pero normalmente se ponen 20 o 30 y se colocan dándole una continuidad al cerramiento para que el jabalí no escape. Porque si no, lo que hacemos es mover el jabalí de sitio y provocar más accidentes, si esas batidas no son efectivas. ¿Qué es lo que estamos planteando? Pues que esos riachuelos, porque la ley habla de vías de aguas superficiales, cualquier riachuelo es agua superficial, yo ahí no me puedo estar colocado. Entonces, eso es lo que hay que excepcionar y regular de otra manera, de forma que yo sí pueda estar de forma legal junto a ese riachuelo, que no presenta ningún problema, o sobre esa pista, que además es como habitualmente se viene cazando en otros sitios, porque la visibilidad es mucho mejor en la pista.
Al problema de la orografía y la densidad de población en Guipúzcoa se une que los jabalíes cada vez se acercan más a los entornos urbanos en busca de comida. ¿Se sienten seguros? Nos cuenta Aritz Ezeiza, quien recuerda la batida que, por ejemplo, en 2022 tuvieron que realizar los cazadores en Igeldo.
Que hay zonas en las que el jabalí está presente, y también fue bastante sonada una de las batidas que se dio en Igeldo junto al funicular, que después hubo que sacar los perros con helicópteros porque se fueron a una de las calas de donde no podían salir. Es que al final nos estamos viendo abocados a tener que cazar en unas zonas densamente pobladas, en la propia ciudad, en zonas ya urbanizadas, porque además es donde más cómodos se sienten los jabalíes, en esas zonas de seguridad donde no se puede cazar con normalidad, donde se ven ellos, vamos a decir, tranquilos. Entonces, si tú das una batida en el monte y ahuyentas el jabalí das una batida y escapa y se va. Pero llega a un punto en el que se siente tranquilo, porque no se le está dando batidas. ¿Dónde es? En las zonas de seguridad. Entonces, se afanan a esos sitios.
Los cazadores insisten en salir a cazar en condiciones de seguridad. Tras el desgraciado accidente del pasado año en Deva, la Diputación abrió 22 expedientes sancionadores y retiró varias licencias de caza. Como la responsabilidad última es la de los cazadores que realizan las batidas, tienen que hacerlo de forma segura, afirma Aritz, aunque estén deseando cazar porque es su hobby.
Los cazadores están deseando cazar. O sea, tenemos que ser conscientes que la caza es una afición, es un hobby y muchas veces es una forma de vida, ¿eh? O sea, los cazadores lo que quieren es cazar, que es lo que les gusta, como a quien le gusta el golf o a quien le gusta salir a navegar. Lo que son conscientes es que no pueden asumir una responsabilidad por practicar ese hobby que quieren practicar, porque se exponen a unas responsabilidades muy importantes. Y es lo que no pueden asumir. Si no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿y si pasa algo, como pasó en Deva, desafortunadamente? ¿Quién asume la responsabilidad? Ellos, porque son ellos los que están cazando.
Y finalmente, cada año la Diputación de Guipúzcoa abate unos 2.500 jabalíes para controlar el incremento de la especie. Si los cazadores no salen esta temporada, la población podría verse incrementada de forma muy considerable.
Si tenemos en cuenta que anualmente en Guipúzcoa se están cazando en orden de los 2.500 de media de jabalís, y por estadística, si tenemos en cuenta que de esos 2.500 la mitad son hembras 1250, y que cada una de ellas anualmente puede estar dando a luz o pariendo en torno a los 5 o 8 jabatos, pues nos vamos a encontrar el año que viene que al no haberse extraído, vamos a decir, o cazado esas 1250 posibles madres, que nos vamos a encontrar el año que viene, cuando en marzo y en abril paran, pues con una población muchísimo mayor.
Pues claro. Sí, son unos cuantos, así que a tener en cuenta. Gracias, compañera. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía.